You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
En esta esquina, el Santo y Cavernario.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Mechingón. Este es su programa de Lucharlas. Y el día de hoy, como siempre, tenemos un invitado de lujo. Pero antes, recordarles que se suscriban. Estamos en Spotify, en iTunes, en Revolver Radio y en YouTube. Tenemos increíbles entrevistas con El Intocable, Bandido, Taurus, Solar, El Hijo del Espectro, Psycho Clown, Aerostar, Drago, Hechicero y muchos más. El día de hoy no puede ser la excepción. El día de hoy tenemos desde tierras tijuanenses al señor Damián 666. Señor, ¿cómo está?
Hola, muy buenas tardes, Javier. No, eres el más chingón, ¿verdad? Me dijiste.
Así es.
La verdad, un gusto poder volver a verte. Estuvimos en Nueva York, pero pues nuevamente, sí es de los más chingones porque sí he visto entrevistas que has hecho. Y bueno, pues gracias por darme esa oportunidad.
No, gracias. Oye, pues quiero arrancar con algo serio. Acabas de perder a tu esposa, lo sentimos mucho, de verdad, sabes que lo sentimos, ya habíamos platicado un poco esto, pero ¿cómo ha sido un poco esta recuperación para ti?
Mira, primeramente, ¿qué te diré? Y te voy a contar como que parte de la historia de lo que sucedió. Mi hija fue contagiada de COVID. Después mi nieta y ella salieron pues muy bien libradas. Después mi esposa se pone mala, la internamos en el seguro y como a los 2 o 3 días me ingresan, pero gravísimo, pero yo no perdí ni el sabor, ni el olor, ni me sentía absolutamente mal y me metieron al hospital. Obviamente yo tenía mucho miedo. Me dice mi hija que me tomó hasta un video de, yo traía la oxigenación de 42, ya estaba a punto de un infarto, y bueno, ella le subió a la máquina todo lo que daba el tanque, y pues prácticamente con eso me alcanzaron a llevar al hospital. Llegué, tenía mucho, ya cuando como que recuperé la conciencia, pues sí, tenía miedo porque iba pues aquí en Tijuana, el Seguro Social, la Clínica 1 es la que tiene todos los casos de COVID, y pues yo había oído rumores de que era lo más infectado que había, y bueno, pues ahí fue, obviamente tenía miedo. Llego, me meten ahora sí que hasta adentro, hasta la cocina, y me toca un cuarto donde había 4 personas, y de las 4 personas, uno estaba gritando, lo tuvieron que amarrar, otro quería su alta, desesperación, los otros dos no decían nada. Y pasé ese día, me hicieron todos los chequeos, me hicieron la prueba de COVID, pues obviamente sí lo tenía, porque pues había estado con mi esposa. Al siguiente día llega el doctor y me dice, ¿cómo te sientes? Y la verdad no dije nada, no me quedé callado, estaba como en shock yo, y me dice, llévenselo para allá. Pero cuando dije, llévenselo para allá, dije, ¿a dónde me van a llevar ahora? Y dice, y otro cuate, yo me siento muy bien, dice, pues llévenselo también a él. Eso te estoy hablando que fue al siguiente, a mí me ingresaron a la 1 de la mañana, y al siguiente día, como a esta misma hora, fue cuando me trasladaron. Ahí mismo, dentro del Seguro Social, en la parte del patio, hicieron un hospital, pero con de esas lonas blancas, no sé si has visto que, como si fuera un hospital, pero son unas carpas. Bueno, pues me llevan para allá y pues la verdad veo unas instalaciones nuevas, pero lo mejor de lo mejor, las camas nuevas, hasta los patos donde hacías pipí, nuevecitos, todo muy nuevo. Y la verdad, sí, aprovechando tu espacio, quiero agradecer a toda la gente del seguro. No sabían que era Damián 666, nadie sabía, pero recibí el mismo trato que a toda la gente. Y la verdad, son puros jóvenes que están haciendo su trabajo, muy dedicados, muy entregados a eso. Y te estoy diciendo que son jóvenes porque a las personas mayores, los doctores mayores, los cambiaron de seguro a otros lados porque son los más propensos a lo del COVID. Y y algunos ya han fallecido, muchos doctores que han fallecido a causa del COVID. Y bueno, pues te puedo decir, me trataron de maravilla. Obviamente, pues es un hospital, no quieres estar. No, mi desesperación era que no sabía yo si era día, era noche, pierdes la noción. Te dan muy bien de comer, te bañan, sí hubo necesidad, no me da vergüenza decirlo, hubo necesidad de bañarme porque en un momento dado estuve muy débil, no podía yo caminar, no sé por qué motivo no podía yo caminar, pero la pasé muy mal. Quiero comentarle a la gente que todavía no cree, pues yo se los digo, soy un testimonio viviente de eso. La pasé muy mal. Se murieron como cinco personas que estaban a mi lado. Y de estar bien, de repente tenía que entubar a uno y ahí quedó. La gente que está como más propensa a esto es la que tiene problemas, depresión, de sus riñones, diabetes, todo eso es como que la gente que está más propensa. Pero digo, la verdad es que recibimos la mejor atención que pudieron habernos dado. Ya también es como que ganas. Llegó un momento, te lo cuento muy así, muy, 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 muy triste para mí, que cuando se murieron esas personas, pero hace cuenta, para todos lados, y decía, ¿qué está pasando? Me toca, sigo. Llegó el doctor, me decía, no, es que mira, anímate, tú no te preocupes. Pues cómo no me va a preocupar si está muriendo la gente. Y bueno, pues fue muy triste. Al paso de los días, ya casi yo para salir cumplí como 10 días dentro del hospital, y la verdad mi oxigenación no subía, estaba como en 86. Y después me tuvieron que subir todo el oxígeno y empezar de arriba hacia abajo, y así fue como me pude estabilizar mi oxigenación en 95, 94, que ya arriba de 90 pues es lo mejor que puedes estar. Y y en eso ya estaba yo ya bien. Me dijo, yo creo que unos 2 días más te damos de alta. Y en eso llega un doctor y me dice, ¿conoces a Guadalupe Lizárraga? Le digo, ¿cómo no? Le dije, pues es mi esposa. Dice, pues ya está aquí dentro, ya está aquí en esta área. Y, híjole, sorprendente porque, bueno, ahorita te cuento por qué fue sorprendente esto. Me dice el doctor, vámonos. Yo no estaba en las sillas, estaban ocupadas. Y me dice, ¿puede caminar? Y parecía yo pollo espinado, como el monito ese de los Rugras que apenas iba caminando. Y así me fui para allá. Y vi a mi esposa, lloramos porque pues la emoción de volvernos a encontrar. Me pidieron que no le hiciera mucho hablar porque ella todavía no alcanzaba su oxigenación a pesar de que tenía ya más días. Y bueno, pues ahí me estuve con ella, le sobé la espalda porque tiene que estar en la posición boca abajo y estarte pegando tantito en la espalda para que puedas, tus pulmones reaccionen bien. Y bueno, pues así me estuve con ella, platicé una hora. Le dije, me dice, ¿pero tú qué haces aquí? Le dije, bueno, pues es que tú entraste. Le dije, pero ya no supiste nada de nosotros. Le dije, yo a los días me puse muy grave. ¿Cómo que te pusiste grave? Sí, le dije, estuve muy grave. Le dije, ya a punto del infarto. Le dije, pero ya estoy bien, no te preocupes. Ahorita lo más importante eres tú. Tienes que salir adelante y ánimo. Y no, pues como que sí le dio muchísimo gusto enterarse que estaba bien, que digo, pues enterarse hasta ese momento, ¿no? Y ya me toca salir, y había una persona ahí que nos hacía el favor de contactarnos con ella, y ¿cómo estás, gorda? Y échale muchas ganas, y sí, y sí, y bueno, pues el día 28 le hablo, en la tarde me habla y le dijo a la enfermera, le dijo que si se podía comunicar con nosotros, que tenía algo importante que decirnos. Y bueno, pues ese algo importante no supe nunca qué fue, pero hablé con ella, ¿cómo estás? Mamá, espero que ya con nosotros estés el año nuevo. Sí, mija, yo voy a estar con ustedes el año nuevo, aunque sea con oxígeno, pero voy a estar. Porque ella quería ya que le dieran como que su alta, así, porque no la podían estabilizar. Pero yo la verdad sí decía, es el mejor lugar donde puede estar, porque no nada más crean que la gente que es la oxigenación, son los anticoagulantes que te ponen en el ombligo, son muchos chequeos que están haciendo diario. Yo me comunico yo con ella como a las 6, 7 de la tarde, y ya, y el día 29 de enero me hablan para decirme que el doctor tenía algo muy importante que decirme para de lo de mi esposa, que necesitaban ir para darme unas indicaciones. Yo en ese momento todavía no podía salir de casa, porque después de salir del hospital yo tenía que estar todavía 15 días pues enclaustrado en algún lugar, así me lo pidieron, bueno, así lo hice, y bueno, fueron mis hijas, y desgraciadamente les tocó a ella lo más duro, el recibir la noticia de que su madre acababa de fallecer. Falleció hoy, precisamente se cumple un mes, hoy 29 de enero, se cumple un mes, falleció a las 6:02 de la mañana, y bueno, pues ya te imaginarás, de ahí para acá, pues fue muy, 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 muy triste. Ya te imaginarás, tengo 11 nietos, entonces son 11 nietos que pues teníamos que contacto, algunos pequeños, unos ya más grandes, pero yo creo que a todos nos afectó por igual, a mis hijos, y luego pues ya sabes, ahorita no te permiten hacer velación ni nada de eso, entonces es muy triste para nosotros. Se nos permitieron hacer dos misas, que nada más tuviéramos los hijos y yo, y en otra los hijos, mis nietos y yo, y eso fue lo que pudimos hacer. Pues digo algo ya muy personal, no tenemos las cenizas de mi esposa aquí en la casa, y bueno, pues ahorita no podemos hacer mal, pero digo, eso es lo que quería contarte, esa es mi historia. Y pues cómo ha sido muy difícil, porque durante 40, 43 años fue mi compañera, y pues ella fue prácticamente padre y madre para mis hijos, porque pues yo tenía que irme a Japón, tenía muchas giras, y ella prácticamente, yo todo el mérito se lo doy a ella, una gran mujer que estuvo conmigo en las buenas y en las malas, en algunos de mis viajes, y pues que la extraño mucho. Yo creo que a veces dice, no valoras las cosas hasta que lo tienes, y yo siempre, bueno, por lo menos yo siempre sí le reconocía toda esa labor, todo eso que había hecho para la formación de mis hijos y para mí personal, para realizarme como profesional, siempre estuvo conmigo. Y bueno, pues así ha sido muy difícil, muy difícil. Creo que esa fue la pregunta, ya me fui por toda la historia, pero pues eso es lo que ha pasado. Digo, otras veces nos preguntan de lucha libre, pero también el luchador es un ser humano de carne y hueso, como todos, y pues también sufrimos, también sentimos, y eso es lo que ha pasado ahorita en la vida de Damián 666. Y hoy te digo, pues hoy se cumple un mes.
Y como pilar, después de este mes, como pilar de la familia, porque como comentas, ella era, pues de cierta manera, la que tenía ese papel, ¿tú cómo lo has manejado ahorita? ¿Cómo estás lidiando con esta situación al convertirte tú en el pilar de tu familia?
Fíjate que es bien duro, Javier, es bien duro, porque ¿cómo puede ser? Mi esposa, tenemos 5 hijos, y ella nos, ahora sí que, digo, lo voy a decir así como se dice, ¿no? Nos arriaba a todos, tenía el control de aquí de la casa, y ella estaba en todo. Ella sabía todo lo que necesitábamos, cómo hacerle todo eso. Y para mi hija Ileana, que vive aquí, y una de mis nietas, aquí en casa, vieras qué difícil es por lo menos ponernos de acuerdo para ver qué vamos a comer. Y le digo, no manches, le dije, tu mamá sabía que esto, que el otro, ahorita pues nos estamos adaptando a esto. Acaba de pasar un mes, de los cuales yo el día 10 me fui a Estados Unidos, me fui con Rey a su casa, ahí estuve con él, me brindó, Rey Misterio me brindó todo su apoyo, mi comadre Angélica, nos estuvimos ahí en su casa, Bestia y yo, y pues gracias a él, obtuve muy buena, ejercitación, tanto en su gimnasio como nos mandaba ahí por cerca de su casa a caminar, y caminábamos varias millas, y eso me mantuvo muy distraído, y pero apenas este lunes regresé otra vez a casa, y pues ahorita me estoy adaptando a este nuevo sistema, a lo que sea mi esposa, que pues como te digo, aquí está una de mis nietas y tengo que estar en línea con ella para lo de la escuela, tengo que atenderla, tengo que darle de desayunar, porque soy luchador, soy todo, pero mi mamá cuando joven me enseñó a cocinar, a lavar, todo eso, y bueno, eso es lo que estoy haciendo ahorita, estar con mi nieta, y eso, y al rato llega mi hija y pues ya, ya ella hace la comida y todo, mientras ya nos deja preparado aquí el desayuno, y si no, pues como te digo, yo lo hago, pero así es muy difícil, porque te digo, ella pues hacía todo, yo no puedo todavía, me estoy adaptando, y sobre todo de pues aprender a vivir sin el ser amado, sin el ser querido, porque es muy difícil, Javier, a lo mejor me estoy yendo muy 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 adentro, pero el levantarme de mi cama y mi pues la verdad sí me ha afectado mucho. Sí me ha afectado mucho, le estoy echando muchas ganas. Me pongo muy triste, le lloro, seguir y bueno, pues seguir que ya el fin de semana pasado fui con Bestia a Houston y Texas a presentarme en Local Wrestling y en Lucha Maniac, y la verdad me fue muy bien. Qué mejor regreso pude tener que la gente, no por lo que he pasado, no porque, sino por la lucha que dimos, nos aventaron dinero y pues la verdad estoy muy muy contento, muy muy feliz, y sobre todo pues de volver a un cuadrilátero, que esa es mi vida, y bueno, pues, como te digo, la vida tiene que seguir y hay que echarle muchas ganas.
Y viene esa parte donde ahorita estás retomando un poco de volver a luchar, se está abriendo poco a poco, al menos aquí en Estados Unidos, en ciertas partes se está abriendo un poco más, entonces no sé, lo estás viendo como sí, como trabajo, pero también un poco como terapia, el salir a trabajar y pues dar otra vez esa rutina.
Sí, bueno, no, o sea, estoy usando mis terapias diario, me tengo que ejercitar, no voy a dejar el mundo de ejercitarme y caminar, que fue lo que me ha servido, no es como agarrar más oxígeno y en la parte baja de los pulmones, pero no, luego no, el de la, y pues bueno, pues estoy bien, siempre he sido, para todas las lesiones que he tenido, siempre soy muy metódico y al pie de la letra todo, y por ejemplo, si me dicen que en 6 meses no voy a poder moverme, la verdad en 3 lo hago, pero porque soy muy dedicado y a eso sí. Mucho respeto a mi profesión, pues desgraciadamente aquí en México ahorita está de la fregada, no hay funciones, solamente allá en tu país, en Estados Unidos sí hay sí hay luchas.
En tu país. Bueno, fuera. Oye,
oye, sí, en tu bueno. País. Sí, porque sí. Tú eres americano, ¿verdad? Eres chingón.
Soy Mexican American.
Es todo. Eso es todo.
Oye, lo manejo como los luchadores yo, o sea, yo aquí en Estados Unidos me vendo como mexicano y en México me vendo como americano porque así tiene que ser, eso es lo que compran. Entonces,
así es, y si aprendí, no pregunta a la Pierrot, si no pregunta a la Pierrot.
Pregúntale a Pierrot, pregúntale a Conan, pregúntale al vampiro canario.
Ándale, sí.
Es algo que justamente eso quiero platicar contigo, pero quiero empezar con tu etapa como Caballero 2000 y como Ultraman. ¿Qué extrañas de eso? Ahorita reflexionando, ¿qué extrañas de cuando eras Caballero 2000, cuando eras Ultraman? ¿Qué extrañas de eso?
Bueno, para empezar me vas a hacer llorar porque ¿qué extraño de Caballero 2000? Pues la juventud. La juventud, ¿no? Ya ahorita ya tengo más, más años. Tengo 59 años. Entonces, cuando debuté tenía 20. Entonces, no, pues mira, yo con mis personajes, la verdad, gracias a Dios, con todos los personajes, con los tres personajes que he hecho, la verdad, me he sentido muy bien y creo que he desquitado. Pero, por ejemplo, Caballero 2000, estoy muy agradecido porque fue el primero en darme una licencia como luchador profesional. Y vaya que antes te costaba un poder tenerla. Y a mí me tocó en Guadalajara mi primera licencia de luchador profesional. Como Caballero 2000 tuve también la fortuna de poder estar en antes se llamaba, bueno, el CML, antes era ¿qué? Arena, bueno, Arena
Mexicana, Empresa Mexicana.
Plaza Mexicana, Empresa Mexicana de Lucha Libre, me tocó estar y era un luchador también muy afortunado porque me tocaba Pista Revolución, Coliseo y Arena México. Entonces digo, ¿qué luchador no deseaba perder esas tres plazas? Porque a veces no tenías ni qué salir del DF y con esas tres pues estaban muy bien. Entonces digo, ahí fue donde me di a conocer. Después llega la etapa de Ultraman 2000, que bueno, me abrió las puertas de Japón y en Estados Unidos. Yo como caballero ya estaba luchando en Estados Unidos, pero como Ultraman, por la misma gente, no, pues ya me jaló los mismos promotores. Y bueno, me abrí un espacio muy bueno en Estados Unidos y mi brinco y ahora sí que consagración a Japón.
Y cuando empiezas a ir a Japón...
Trabajé para la empresa FMW por 5. No te escucho.
Oh, perdón. Te decía que cuando empiezas a ir a Japón, ¿cómo son esos primeros viajes? Hemos platicado con varios luchadores que han ido a Japón. ¿Cómo es ese shock para cultural, de comida, de cultura, de todo para Damián? ¿Cómo fue?
Mira, para empezar, cuando yo fui como Ultraman primero, no me la creía, ya estaba en el avión ese grandote, mi primer vuelo que yo tuve ya fue por ANA, Air Nippon Airlines. Entonces, era en ese entonces ese avión casi todos los asientos eran de primera clase, te daban comida y aparte en el centro del avión había una como isla y era como buffet y no me la creía, decía yo, no manches, están pagando por mí un boleto para allá. Y bueno, ese fue la primera sensación. Llego a Japón y no veo muy poco palabras en inglés, todos en símbolos, en kanji, hiragana, katakana, y pues se me hacía increíble. Luego ya de ahí pues me esperó a mí, en ese entonces estaba el señor Ibaragi, que era la persona de relaciones públicas, y fue por mí, y bueno, pues todavía no me la creía, pero ya, y a pesar, yo fui el primer mexicano, bueno, yo en esa gira estaba yo, como a los tres días llegaba Mascarita Sagrada y Piratita Morgan, que fue cuando hicimos lo de un grande y un mini, que no los inventaron en México ni fue idea de tu padrino, o sea, esa idea fue de allá de Japón y de otros lados, o sea, pero bueno, y empezamos pues yo esta es otra anécdota, me daba mucho gusto que no, pues van a venir los mexicanos y todo, y llego y saludo al Piratita, y el Piratita, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y no tengo el gusto de conocerte, yo soy Ultraman. Oye, ¿qué eres del otro Ultraman? No soy nada. nada, le dije, simplemente pues me vendió el nombre, yo lo estoy utilizando. Oye, qué bueno, qué gusto me das. Entonces, quiero saludar al señor Mascarita Sagrada, al primero, y le extiendo la mano y me dice, para empezar, ¿tú quién eres? Porque yo a ti no te conozco. Que ya ahora le digo que es un pinche mamón, o sea, porque se portó así, pero pues bueno, así son los chaparritos. Él está frustrado porque lo engañaron en Conalep, porque le dijeron, ven y crece junto con nosotros, y nunca creció el güey. y no, ya después nos hicimos buenos cuatachos y todo eso, y bueno, esa fue como que mi segunda etapa, y de ahí el brinco, pues me tocó luchar pues con de todo. Fueron las luchas también, las primeras de Frontier Martial Art Wrestling, lucha contra Vox, lucha contra Judo, contra Vox. Me tocó pelear con Leon Spinks, el que le ganó a Mohamed Ali, con Gregory Belchev, el ruso, que fue medalla de oro en las Olimpiadas, Li Gatsu y Kim Yan Juan. Entonces, digo, fue un proceso muy, muy diferente. Yo la verdad lo digo, y sin tratar de ofender, yo fui a Japón a romperme la madre, yo fui a chingarle. Yo hubiera deseado mucho haber ido con otro mexicano y, triunfé, no mames, o sea, ¿qué vas a triunfar, güey? O sea, mídete a otros estilos, mídete a otras disciplinas, y ahí es donde demuestras, pues, quién eres. Entonces, yo no te digo que siempre salí con el triunfo, pero sí me pusieron unas madrizas, pero así como me las dieron, también las di, y bueno, ya me hice de un prestigio, de un nombre, y bueno, pues eso me ganó que después me llevara la All Japan, me llevara Michinoku, me llevara War, y pues así fue, eso como Ultraman. Después Onita Tsuji tiene la idea de cambiarme el nombre, y le digo yo, no manches, Onita, le dije, pero si yo soy enmascarado en Japón, no problem, da yobu, tú échale ganas. Y bueno, pues él me cambia el nombre a Damián 666, y yo no tenía ni idea de cómo iba a ser este personaje, ni qué se iba a hacer. Y bueno, pues ya me dijo, pues vente tú, aclara este personaje. Yo busqué gente de aquí de Tijuana que pudiera estar en este papel, y todos al último se me echaron para atrás. Entonces, lo que Onita se le ocurrió decirme que yo totalmente la vida, porque ahora soy, pues porque gracias a ellos como que saqué lo que yo llevaba dentro, el loco natural o algo así. Entonces, la verdad, ahorita en estos momentos yo disfruto la lucha libre, me gusta mucho con este personaje de Damián 666. Obviamente me enfrascaron en las luchas extremas, las he hecho y todo eso, pero sí, pues así fue mi paso por estos tres personajes. Y bueno, pues ya Damián pues me consagró, ingresé a WCW en el Latino World Order, y pues tuve Perros del Mal, se creó la familia tóxica de Tijuana, y pues te digo, me fue muy bien con estos tres personajes.
Y justamente quiero platicar contigo porque quiero hablar de WCW, porque es donde la gente te conoce aquí en Estados Unidos, y Damián de WCW, pero tuviste un paso por ECW, estuviste en ECW cuando Polly estaba ahí en Filadelfia, cuando era el lugar insane, que llegamos a...
La arena,
llegaron a tratar de volver a recrearlo, pero ya no tiene lo mismo, o sea, no se siente igual. ¿Te tocó a ti en ese entonces? ¿Cómo es que te contactó Polly? Tú llegaste por Rey, porque creo que Rey Mysterio, estuvo Super Crazy, estaban varios luchadores mexicanos, pero tú, ajá, ¿cómo es que llegaste tú con Polly a ECW en esa etapa?
Yo llegué, en ese entonces llegué por recomendación de Sabu, porque acuérdate que era mi rival y compañero en Japón, entonces él fue el que me llevó, y no nada más ahí, hicimos una gira como de 5 días, y luego pues otra vez volví a ir, y así hasta que, pues no sé qué pasó con la empresa, ya viste que pues hubo muchos cambios y todo eso, ya sé, pero así fue como llegué yo por medio de Sabu. Sabu fue el que me llevó.
¿Y cómo fue? Bueno, obviamente está trabajando con Sabu, pero ya hoy en día se volvió como algo, no sé si llamarlo in o cool, el ir como a la lucha en el deshuesadero, cuando hay lucha extrema, ¿no?
Ajá.
Porque ya vas y pues sí, ya ves todo tipo de gente y chavas y todo, pero cuando tú los estabas haciendo, que hacías en Japón, que llegaste a hacer en México, ¿cómo era el público de ese entonces en las luchas extremas?
Mira, déjame decirte, por ejemplo, en Japón se maneja, no van niños a las funciones de lucha extrema, ni a las otras, ¿eh? Casi niños no van. Son adultos de 18 años para arriba. Cuando yo llegué aquí a México y hice esa, yo les dije a los promotores, ¿sabes qué? Yo creo que esto, para empezar, no es lucha libre ni es un espectáculo para niños. Entonces, yo creo que, pues, restrinjan la entrada, le dije, porque es sangre y todo eso. Y pues ya sabes, aquí se piensa diferente y todo eso. En el toreo se hizo y, bueno, pues era un lugar más grande y todo eso. En Tijuana también lo hice. El promotor, no, les valió y metieron niños. Pero yo siempre he tratado de cuidar eso, no nada más. La lucha extrema para mí es algo que me dio de comer y me sigue dando de comer. Pero yo aprendí, ahora sí que con los grandes. Me tocó Matsunaga, Pogo, Nita, Terry Funk, Raven, Saturno, toda la gente de la ECW. Pero lo que ahora tú ves, yo hice también la primera de deshuesadero en México. Ahorita ya se volvió una pinche pachanga que cualquier cabrón tiene un mes, lo enmascaran y ya. No, es que yo soy extremo y yo nací la chingada. No. No te hagas fantasías. O sea, eres un cabrón impreparado. Todas tus carencias luchísticas las tapas con agarrar una silla, con agarrar una mesa. Para todo hay que prepararse bien. Porque si tú ves todos los que hemos o que somos, han sido extremos, hemos tenido una preparación y una carrera, un yo líder, un Halloween, un nicho. O sea, toda esa gente de los mexicanos que así tuvimos una carrera antes. Acuérdate, yo estuve en, como te digo, desde mis principios.
Bueno. Bueno. Listo.
Sí, te decía, ahorita la lucha extrema es una pachanga. Yo siempre he dicho, no es lucha, no hay nada de técnica. Esto nada más es como, ¿qué tanta resistencia puede tener un luchador arriba de un cuadrilátero? Y bueno, es algo diferente de... Digo, yo me siento muy orgulloso, pero también no es, no tiene ninguna calidad de técnica, pero bueno, pues se le llama lucha extrema porque son luchadores los que pasan, los que están ahí practicando, pero te digo, yo lo veo así y lo veo con gran respeto, pero ahora ese mismo respeto se pierde cuando gente que no está preparada se sube un cuadrilátero y te digo, grita, no, es que yo nací extremo, pues yo no conozco a nadie que haya nacido extremo, ¿eh? Todos nos hacemos, no creo que haya alguien que de bebito se haya caído y se haya cortado en el parto o algo, o sea, la verdad no. Entonces, pues no, a mí me parece mal, a lo mejor van a decir, no, es que ya está amargado, nomás quiere ser él, pero no es que quiera ser yo. Es que hay que hacer las cosas bien y hay que prepararse bien.
Y hablando obviamente de preparación y hablando de hacer las cosas y de lo que te tocó hacer, me gustaría hablar de tu etapa en WCW, porque pues en WCW no hacías nada de lo que a lo mejor ya está la gente acostumbrada y sí tenías que dar ese rendimiento para quedarte en tele y estar trabajando con los americanos, porque sí es un mercado bastante complicado. Háblanos de eso. ¿Cómo te preparabas para esas luchas?
Mira, nos preparamos para, pues obviamente como todo, para dar lo mejor. En cuanto nos daban la oportunidad, pues subíamos todos a echarle muchas ganas. Pero llegó un momento en que fíjate que también llegó la lucha extrema, llegó la ECW a WCW, llevaron a Sandman, a Saturno, a Raven. Ahí estaba, bueno, Dean Malenko, Eddie Guerrero también estuvieron ahí en algunas funciones que hubo de la ECW, pero decidieron, yo pedí la oportunidad, yo les dije, ¿saben qué? Yo practiqué esto y así como que voltearon a verme algunos, pues no me conocían, obviamente mi fama no había trascendido tanto para ciertos luchadores que eran los Bookers, y dijeron, y Conan ahí sí tuvo que ver, de decirle, ¿sabes qué? Es que él estuvo con Sheik, con Sabu en Japón y con Onita y todo, ah, sí. Y bueno, pues les dijo de mí, pero ahí metieron a Silver King, a la Elea Park, Halloween y yo. No sé si has visto esa lucha, que fue la primera lucha extrema, y la verdad, un orgullo, un honor para nosotros que cuando íbamos al cuadrilátero, los comentaristas dijeron, y ahí vienen los frijoles saltarines. O sea, también así como riéndose de nosotros. Pero cuando bajamos, la verdad, todo mundo estaba esperándonos en los pasillos para felicitarnos, y te estoy hablando de Kevin Nash, Scott Hall, Hogan, Lex Luger, toda la raza de los luchadores pesados de allá, esperándonos para felicitarnos por esa lucha extrema, y que no hubo sangre, porque para hacer una lucha extrema no necesita haber sangre, ¿sí? Pero como te digo, es la creencia de algunos que entre más sangre haya, es mejor, ¿no? Pues si quieres ver sangre, vete al rastro. Pero te digo, a nosotros nos felicitaron y nos ganamos ese lugar. Después, ya fue cuando Eddie Guerrero decidió formar un grupo y bueno, nos llamó a la lucha esa. Éramos Héctor Garza y yo, mano a mano, y después ya sube Eddie Guerrero y nos hace la invitación y se forma el glorioso LWO, Latino World Order, y que nos daría, la verdad, mucho prestigio. Llegó un momento en que estábamos saturados, ahora sí que ahí sí ya estábamos cansados de viajar, de ir a todos lados, y no luchábamos, nomás nos presentábamos a hi, a saludar, y no, 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 pues encantada la empresa y encantados nosotros, pero después ya llegó un momento en que yo, precisamente en esa lucha extrema, Silver King me da con una silla en mi mano y pierdo la movilidad a los días. Estoy hablando de como una semana y perdí la movilidad porque se me, haz de cuenta que me pegó en el brazo, en el antebrazo, y se fue cortando poco a poco el tendón. Y entonces perdí la movilidad de la mano y ya la puedo mover, pero quedó señalando para arriba, ya no se hace la curvita como para pedir raite. Y después de esa lesión, me mandan, me operan, igualito que en México. Me mandaron a operar, me hicieron todos los servicios, todo, y ya pues yo quería ya regresar, regresar, regresar. Y me decían, no, tómalo con calma. Ah, bueno, lo tomo con calma. Y ya cuando regresé, me mandan mi boleto para irme a Florida, y luego me dicen, no, no, siempre no, no vienes a Florida. Y luego ya me mandan el contrato donde en 90 días tenía ya mi libertad. O sea, ya no seguía mi contrato. Y bueno, pues así fue como me pasó a mí y ya le pasó a todos los demás. Ya nos dieron los 90 días de.
Y sí, creo que fue una etapa padre donde estuviste tú, estuvo el Dandy, estuvo Elea Park, Silver King, los villanos, o sea, sí estuvieron llevando bastantes, bastantes luchadores. Ahora mucha gente ya pueden buscar estas luchas en YouTube, búsquenlas. Si encuentran una muy buena, mándenmela. Yo el otro día vi una de El Hijo de Lismark con Ric Flair, que me pareció buena. Entonces, se encuentran estas joyas luego en online, pero hace rato dijiste algo que quiero volver a tocar. Dijiste, ahora sí Conan tuvo algo que ver. A ver, porque me gusta porque estás dando el crédito, ¿no? Pero creo que se ha vuelto una figura donde ahora ya Conan hizo todo, ¿no? Entonces, porque me dices, ahora sí Conan tuvo que ver y en cuál no tuvo que ver.
Bueno, por ejemplo, yo lo digo, pero así a lo mejor esto causa controversia, pero no. Por ejemplo, a mí, a todos los muchachos, cuando fuimos a WCW, Carlos les ofreció un contrato para irse para allá, para Estados Unidos. Y a mí lo que me consiguió Conan era un tryout para ver si podía entrar. Sí, las personas que me tocaron para ese tryout fue Eddie Guerrero y Dean Malenko. Uno me tocó en San José, California, y otro me tocó en San Francisco. Por eso digo, él me dio la oportunidad, me consiguió la oportunidad para que yo, sí, no me dio un contrato él. Me dio la oportunidad de subirme a un ritmo.
¿Y cómo eran las políticas? Porque hoy en día en muchos programas americanos siempre hablan de las políticas que había detrás en WCW, que dicen que Hogan, Nash y Scott Hall corrían la programación, hacían lo que ellos querían, tenían control creativo. Pero ¿cómo era para ustedes? Porque de cierta manera ellos estaban acá en las estelares, hacían lo que ellos querían, pero ustedes tenían muchas oportunidades que a lo mejor ellos ni siquiera volteaban a ver porque estaban ocupados peleando en otras políticas. ¿Cómo era eso para ustedes? ¿Los
No,
beneficiaba?
no.
¿Los afectaba?
No, pues fíjate que nosotros siempre recibimos muy buena, teníamos muy buena relación con Kevin Nash, con Scott Hall, pero sí, obviamente en Estados Unidos se manejan por grupos, ¿eh? Hay grupos que se protegen, igualitos que los mexicanos, se protegen de que dicen, ¿sabes qué? Este es mi grupo, es Kevin Nash, Scott Hall, el X-Pac, y ellos tenían ese, y Hogan y el Jimmy Hart, el que anunciaba. Entonces decía, me contratas a mí, pero tienes que contratar a los demás. Entonces ellos sí se protegían así los grupos. Digo, y eso es muy bueno, que así debería de ser donde quiera, pero pues desgraciadamente aquí no, aquí en México a veces si necesitas el apoyo, pues ya sabes cómo es el apoyo, el de que, por ejemplo, no, sí, vamos a que nos pague el promotor, y luego tú dices, ¿cuánto tú quieres? Yo quiero 1,000 pesos. Y el otro, oye, dame 800, yo voy. Y ya clavaste al otro. Y luego otro, oye, no, yo dame 600. Y terminan yendo por 100, 200 pesos o hasta menos. Y así por falta de profesionalismo y digo, y no estoy echando mentiras. Así pasa y así es.
Y quiero hablar un poquito más de eso, pero antes de abordar en eso, porque eso es un poco más en el nivel, estamos hablando del nivel a lo mejor promotores independientes, promotores que corren en ciertos lugares, pero ¿cómo es trabajar con Consejo Mundial, con Triple A en ese aspecto? Porque si es diferente, o sea, me imagino que si es diferente, no es como lidiar con el promotor del estado, ¿no? O sea, es lidiar con la compañía. ¿Cómo te tocó lidiar, por ejemplo, en el consejo, cuando tú llegaste al consejo? ¿Cómo era esa parte? Porque también venías tú de, no sé cómo te recibieron en el consejo, pero cómo fue con tanto promoción como con los compañeros
Pues
luchadores.
obviamente no nos recibieron, no nos recibieron con bombo y platillo, porque pues eso de que venga alguien de fuera a tu casa y todo eso, pues como que no les iba a parecer, y además éramos un par de, digo, no éramos un par, éramos un grupo de luchadores irreverentes dentro de la lucha libre, y acuérdate que nosotros nunca hemos ido de calzón, de la zapatilla tradicional, y todo, ¿no? Nosotros fuimos de Levi's, con pantalones militares, con camisas de agujeritos. Era diferente, pero yo digo, bueno, pues cada quien tiene que ser diferente. Entonces eso les molestaba a algunos compañeros ahí, porque decían, ya sabes, ahí dentro del consejo, que para ser luchador hay que parecerlo, y pues ellos se les hacía como que nuestro atuendo, ¿no? Pero pues en ese momento el señor Paco Alonso algo nos vio y nos dejó, y la verdad nos apoyó demasiado, y pues nos fue bien, y pues ahí no era lo difícil el de poder llegar, sino el de poder sostenerse. Y tú sabes, durante todo el tiempo que estuvimos como familia de Tijuana y después como Perros del Mal, siempre estuvimos en plan estelar. Entonces, eso es lo difícil, poderte mantener en el gusto de la gente, y pues nada más éramos los mismos y cambiamos de nombre, y nos iba muy bien. La verdad, muy, pues muy contento de trabajar ahí. El señor Alonso siempre, en paz descanse, siempre se comportó como un caballero. La cosa que nos decía, nos cumplía. Hay gente alrededor de ahí que no, tienen otra mentalidad. Yo creo que esto debe de renovarse todo totalmente, para que esto pueda, no son los mismos tiempos de antes, no se ve la lucha libre como antes, ahora es diferente. Y bueno, pues no se puede avanzar más.
Y quiero hablar de Perros del Mal, pero quiero hablar de Perros del Mal como promotora, porque si no mal recuerdo salieron, se fueron a Plan Sexenal, Pedro abrió su promotora como de Perros del Mal, pero sí creo que fue el promover un evento y el hacer un evento no es nada fácil, creo que es muy, muy complicado, y a veces cuando él la hizo, les fue bien en el Plan Sexenal, estaban un poquito creciendo, pero después fue como más. ¿Será que él vio la visión en vez de como empresario más como quedarnos como grupo de luchadores? ¿O por qué Perros del Mal como empresa no se mantuvo como empresa?
Ya no nos mantuvimos más porque debido a que pues las dos empresas más importantes de México les pues sentían pasos en la azotea. Y la verdad es que nosotros hacíamos nuestro trabajo pensando en la gente y pensando en nosotros, nunca volteamos a, oye, ¿qué va a ser Triple A? ¿O qué va a ser el consejo? No. Y creo que de allá para acá sí tenían eso, porque sufríamos muchos descalabros, que a veces rentamos el ring, que no llegaba. Obviamente, pues si les preguntas te van a decir que no es cierto, pero o sea, lo sabíamos, que nos llegaron a boicotear cosas, inspectores, todo eso. Entonces, sí era muy difícil para nosotros mantenernos como empresa, pero nuestra idea, déjame decirte y el por qué, que creo que te interesaría saber por qué salimos del CML, ¿no? No sé, ¿tú qué has oído? ¿Por qué salimos?
Pues muchas cosas, porque Pedro quería hacer su propia compañía, entonces los vio, se los jaló, porque ya obviamente pensó que podía hacer más dinero como promotor. No sé, varios son cosas que he escuchado, pero no sé a ciencia cierta, y como bueno, nunca tuve una conversación con él.
Okay. Pues yo te voy a contar, mira, porque yo siempre estuve al lado de él. Él era la persona que estaba al frente, y después de él estaba yo. El hecho de que salimos del consejo, porque se han dicho que éramos unos malagradecidos y que todavía nos prestaron unas oficinas que estaban ahí en la esquina, y que todo eso es una serie de mentiras. Mira, nosotros nos salimos porque, no sé si recuerdas tú, que luego empezaron a meter más Perros del Mal, que yo no tengo nada contra mis compañeros, no me refiero a los compañeros en sí, sino que metieron más compañeros, ¿sí? Entonces los promotores hablaban y decían, quiero a Héctor, quiero al Perro, quiero a Damián, a Halloween y al Águila. ¿Y qué crees? Están ocupados, pero tenemos a fulano que también son Perros del Mal, pero esos eran de ahí del CML. Entonces los mismos promotores nos hablaban, oye, o me hablaron, y pues es que pues queremos traerlos, pero que están ocupados, denos una fecha. Ah, Chirrión, ¿cuál fecha quieres? Por decir algo, 20 de noviembre. No, pues nosotros no tenemos nada. A ver, ya le digo yo, oye, Pedro, fíjate que habla el promotor. A ver, vamos allá a las oficinas. Y vamos a las oficinas y pedimos hablar con el señor Paco Alonso. Y el señor Alonso en ese momento nos dice, no, muchachos, no se dejen guiar, es que son chismes, es que es esto, es que a veces los promotores y que todo eso. No. ¿Sabe qué? Ahorita hablamos y nos dijeron que dijeron aquí en programación que estábamos ocupados y nosotros lo tenemos libre. Y bueno, pues llámenles a los de programación, llegan y no, es que ustedes dijeron, no, echándose la bolita, no, pues yo no dije, no, que yo. Entonces, háblale al promotor, le hablo ahí, lo pongo en el speaker y le hablo al promotor. Oye, le dije, ¿me podrías decir qué fue lo que pasó? ¿Quién te dijo que no? No, pues es que ahí en programación me dijeron que estaban ocupados. Y nomás se quedó el señor Alonso así como viendo, y los de programación así como, no, profesor, es que usted lo tiene ahí, ¿no? Ah, no, es que usted, y ahí se echaban la bolita, no saben, no, es que aquí tiene rayita, y pero ¿de qué? No, pues es que no sabían, no tenían, y eso fue lo que detonó, que lo sabía, ya dijo, le dijo, pero señor Alonso, yo creo que pues las cosas no están funcionando así bien, mejor nosotros nos vamos a separar, nos vamos a poner como grupo, como empresa, y nosotros vamos a seguir trabajando con ustedes, nada más que, por ejemplo, como ustedes tienen mucho trabajo y no pueden atender a la gente, a todo, ya ves que llegan y ahí los tienen horas en las oficinas, no te atienden, no nada. Entonces dijimos, vamos a hacer como una filial de ustedes. ¿Sí? Nosotros vamos a rentar y que todo eso y ya. Entonces rentamos ese espacio de ahí de donde estaban las oficinas en la esquina de la Arena México, no pertenecen a la Arena México, son de unas personas que viven allá para por el castillo de Chapultepec, y ellos fueron los que nos rentaron, aclarando ese punto de que no nos lo prestaron, como decían que éramos malagradecidos y todo eso. Y después la misma gente empezó con que no, es que aguas, es que los perros quieren hacer una empresa, y les avisaron a todos los promotores, porque a todos los promotores les daban sus listas para que hicieran sus programas, y ya tenían precios, entonces ya nomás, mándame fulano, fulano, ya pues tú depositabas el dinero y ya. Y a nosotros nunca nos quisieron dar la lista para los luchadores, y te digo, prácticamente ahí fue donde rompimos, y ya el habernos salido nos implicó que ya no nos dieran gente, y nosotros les decíamos, ¿sabes qué? Nosotros nos contratan, les decíamos qué gente necesitamos, les pagamos y ya, olvídense, ellos no iban a tener ningún problema, porque nosotros les íbamos a pagar sus luchadores. Y y bueno, pues esa fue la manera porque salimos los perros del mal de ahí. Y bueno, pues ya de ahí, pues ya sabes, todos tirándonos, todos echando mierda, pero pues al final de cuentas, con ellos y sin ellos, sí lo hicimos.
Pero creo que tú, bueno, la parte donde es un elemento muy importante para ti y donde tienes tantas, a lo mejor, historias, es porque has tomado esa parte de salirte, entrar aquí, ir allá, y te hablan y no estás como atado, o sea, no.
Sí. No, déjame decirte, el estar en una empresa te vuelve huevón, ¿eh?
Ajá.
O sea, porque estás esperando a ver qué te van a qué te arreglan, y no, como independiente tú dices, a mí me habla el del Monterrey, pues le voy a hablar al de Reynosa, le voy a hablar al de Laredo, le voy a hablar al de Matamoros, y si tengo una, pues ya voy a tener cuatro. ¿Sí? Y está en una empresa, ¿qué tengo? No, pues es que tienes esta, tienes una. Ah, bueno, pues a ver si ya ves la lista y dices, bueno, pues a ver si para la otra semana, pues tengo más. Y te vuelves conformista. Y te da miedo porque, digo, la verdad, el mejor patrón que puedes tener es el teléfono. Sí, tú habla aquí y trata de acomodarte también. Pero pues hay mucha gente que es muy conformista y que se ven ahí, que tienen un miedo a salir. O sea, no te pagan, te dan porcentajes y no quieres arriesgarte a salir, pues es lo mismo, ¿no?
Exacto. Sí. Y justamente iba a una parte esa y la otra parte donde te avientas a hacerlo y te ha tocado ver compañías que de pronto entran. Yo la verdad tengo este dicho de mi abuela, que era una mujer muy sabia, que siempre me decía, yo quiero ver fines, no principios. Y me toca verlo. Arrancan con todo la empresa y arrancan y vas a tener una función y va a revolución. Todos van a dignificar la lucha libre, todos lo van a cambiar, todos lo van a hacer. ¿A ti te ha tocado ver cómo estas empresas? Quiero mencionar algunas que nos toca ahorita de último momento, que por ejemplo son Da Crash y Nación Lucha Libre. Ajá. ¿Qué tan difícil es para ellos dos el acomodarse? Y no nomás acomodarse, sino mantenerse, porque siento que es complicado AAA y el Consejo por lo que ya han logrado a través de los años. O sea, que va a llegar una tercera compañía, lo va a llegar. ¿Quién va a ser? ¿Quién sabe? Pero, ¿qué les falta a veces a Nación, a Da Crash, a estas compañías donde has trabajado también para poderle dar competencia al Consejo y a Triple A?
No, pero mira, es que nosotros, yo lo veo desde este punto. De Nación no lo estaba yo manejando. Yo estaba participando como luchador ahí junto con Alberto del Río, que fue el que me invitó a como luchador. De ahí no te puedo decir, pero de Crash sí, porque formo parte de la administrativa. Y te puedo decir, ahorita no se puede hacer funciones y ya va a pasar un año sin hacer funciones. No quiere decir que The Crash esté muerto. Lo que pasa que pues pues no te vas a arriesgar ese de que el gobierno te pide el 30% de la capacidad, pero lo que entre, él no te va a decir dame dame menos de lo que tú me das. Tú a mí me das completo y me das completo. Entonces, también ahí, pues debe de ser equitativo para que sigan. The Crash no compite con nadie, o sea, compite como una empresa fuerte aquí en Tijuana, y así se ha posicionado. O sea, si el Consejo o AAA no te facilita luchadores, no hay ningún problema. Nosotros traíamos del otro lado y trajimos a los mejores luchadores a nivel mundial. Entonces, digo, ese no es problema. Pero sí te digo, o sea, competimos por ser una empresa buena, pero nosotros mismos no competimos con nadie. O sea, obviamente no podemos competir y tenemos los pies en el suelo porque, por ejemplo, el Consejo Mundial es el único que tiene un lugar para hacer funciones. Exacto. ¿Sí? Es el único que tiene un inmueble.
Que no paga renta.
Que no paga renta y que pues ahí tienen todo. Pero los demás sí tienen que batallarle, ¿no? Aunque es una empresa grande, pero no tiene un lugar establecido. Y te estoy hablando de la otra empresa, de AAA, que es una empresa grande y no tiene un lugar así fijo. Batalla. Entonces digo, nosotros no competimos con nadie. Nosotros tratamos de ser la mejor empresa. Aquí competimos a lo mejor con los de aquí. Y sí, a lo mejor en algún momento dado la misma gente nos decía, oiga, ¿y por qué no vienen para acá? Muchas de las giras de que luego dijeron, no, es que tronó de Crash. Nosotros no tronamos. Nosotros, nuestro mercado, aquí nosotros hacemos muchísima publicidad. Y nosotros esos programas los compraban. No, es que yo quiero comprar y que yo aquí. Y bueno, ellos no hacían su publicidad adecuada. Pues tú sabes que para que te vaya bien, tienes que hacer una muy buena publicidad. Entonces te digo, nosotros tenemos aquí todo controlado.
Exacto. Sí, porque sí recuerdo que llegaron a salir de Tijuana hacia Toluca, creo que Toluca, Metepec o algo así, que fue una función que no se hizo por...
No, pero no se hizo, déjame decirte, porque también se habló de muchísima gente. Habló un cuate, y yo todavía creo que por ahí tengo los escritos. Habló el cuate y pidió... una gente, ¿no? Que sí, mandó una parte del dinero y quedó de mandar la otra parte. Entonces nos fuimos nosotros por buena gente, nos fuimos allá y resulta que el cuate ese que nos contactó no era el de la función. Llegamos a la función y ahí estaba el verdadero promotor. Entonces le dijimos, oye, pues ¿qué falta esto? No, señor, ¿cómo que falta? Sí, no, mire. Y me enseña recibos y todo, de que el cuate le había, todo el dinero lo que tenía, se lo había depositado a ese cuate. Y ese cuate hace cuenta que nos dio a nosotros 20,000 pesos, y es que yo ya pagué, ¿no? Le digo, discúlpame, le dije, pero yo soy el encargado de eso, y yo no tengo nada. No, dices que, y sí, el cuate, el que era el verdadero promotor, sí nos demostró que él le había pagado al otro cuate el dinero, pero ese cuate no, y que no nos mandó el dinero. Y ese cuate, el día que fuimos, pues teníamos contacto con él por teléfono y lo trató de localizar el verdadero promotor, el que pagó, y el cuate nos echó a la gente a andar, No, es que no quieren luchar y que se les pagó. O sea, él haciéndose pasar como que si fuera un aficionado más y calentando a la gente, no nos querían decir por poco y nos linchan en el autobús. Pero te digo, así fue como quedó. El promotor sí pagó, pero no nos pagó a nosotros. Le pagó a una persona intermedia y esa persona no pagó. Okay. Ese fue con el de Metepec.
Porque sí, la Crash tuvo carteles que nosotros veíamos y luego veías y dices, wow, el cartel, o sea, estaba bien y la Crash estaba jugando con ciertas cosas que no se hacían. Por ejemplo, arrancar con una lucha estelar, ciertas cosas que, elementos que le estaban haciendo una diferencia muy, muy grande en The Crash. Como dices, ahorita está detenido y todo, pero a mí sí me gustaba el estilo que estaba manejando The Crash.
Sí, 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 y luego tan es así que nos invitaron a participar en el WrestleCon en New Orleans, y la verdad pues también nos fue mucho, muy bien. Ahí fue donde apareció el Latino World Order con la L.A. Park, con Nicho y yo.
Bueno, háblame un poquito de, por ejemplo, de tus compañeros, de Halloween. ¿Qué historia
Buenísimo.
Recuerdas con Halloween? ¿Qué historia recuerdas con Halloween? A lo mejor no del ring, pero
no,
de
pues con Halloween
o algo.
No, pues con Halloween, híjole, no sé cuándo llegó y se quedó y ya después ya nunca se fue. No, pues con Halloween tengo miles, miles de anécdotas, no todas muy buenas. Bueno, son buenísimas, pero la primera cuando lo conocí, que no era luchador, no era nadie. Yo vengo de Mexicali, llego porque hacían el doblete de Mexicali y Tijuana, y llego yo y cuando está a la entrada, yo lo testereo con mi hombro. Lo testereo, entonces me volteo y le digo, discúlpame, le dije, lo que pasa es que me aventaron y eso. Entonces él voltea, me ve de arriba abajo y luego le hace. Y ya, así quedó, cosa que me molestó. Después al tiempo, al año o más años, él es el que me habla para que me dice, oye, es que Conan me dijo que tú nos podías ayudar para hacer unas funciones y que todo eso, y él quiere que, ah, Simón. Entonces ya hablé yo con Conan y hablé con él y un día estando, hoy le dije, me dice, ¿no te acuerdas de mí? Me dice Halloween. Le dije, no, no, la verdad no. Oye, oh, es que tú una vez llegaste y me pegaste y yo dije, hijo de toda tu... Dije, no, si me caíste, pero es en la punta, cabrón, le dije. Pero digo, no, así como esa tengo miles, donde se queda todo babeado en el camión. No, ya. A ver, otra cosa.
Bueno, y a ver, ¿cómo se llama? Con tu anécdota, alguna anécdota con Pedro que no hayas platicado algo de con Pedro.
Pues déjame decirte que tuvimos una vez un altercado en por el bordo de Suchiaca. Unos cuates le pegaron a la nazi. Y luego nosotros nos teníamos que ir y salíamos en el carro, venía el can del mal manejando, venía Pedro y venía yo, y a la salida unos cuates le pegan a la cajuela. Entonces le baja el vidrio Pedro y le dice, oye, ¿sabes qué? Por favor, no le estén pegando. Y pues ya sabes, tus otros paisanos, los de acá, chale, y espérate, y no te andes acabando, y no le hagas de tos, porque te vamos a... Y pura de esa. Bueno, pues ya te dije, cabrón, que no le andes pegando. No, pues cerró el vidrio y que le vuelven a pegar. Le digo, no, Pedro, le dije, nos van a madrear aquí. No, 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 ahorita. Entonces ya lo vi que se bajó y le vuelven a pegar a la cajuela y se baja Pedro. No, pues ya después nos reíamos porque yo los tumbaba y él los pateaba. Y yo los tumbaba y él los pateaba. Y luego me dice, no manches, Ari, tú parecías Jackie Chan, volaste de un extremo del carro al otro. Le dije, no, y tú parece que estabas despejando pelotas de fútbol americano. Pues así pasó, los vatos corrieron, ya no dijeron nada, y el lunes que llega el brazo de Dios, dicen, no manches, dice, ¿qué pasó? ¿Cómo qué pasó? No, pues que me llegó una demanda que porque ustedes, y tuve que ir a declarar allá, quién sabe qué, que porque le pegaron los cuates, dice, pero son los mismos que le pegaron a la nazi. Ah, digo, es que a nosotros pasó así asado, le dije. Pero nosotros, es más, unos corrieron, le dije, y al otro, pues nomás le dan un golpe y una patada, le dije, pero pues ahora sí que en las nalgas. Dice, no manches, dice, es que llegaron todos madreados, todos desfigurados de la cara. No, le dije, no, pues eso no, le dije, yo creo que como andaban pedos, andaban eso, han de haber tenido una pinche bronca, se pelearon, y dije, no, pues hay que echarle la culpa a los luchadores. Y bueno, como llegó de testimonio la nazi a decir que la habían agredido a ella, pues eso nos liberó de todo lo demás.
Y ahora de Mr. Águila, porque con Mr. Águila estuviste en Perros.
En perros, con águila. No, es que el águila, aunque no lo crean, es más calmado, ¿eh? Es muy, muy, muy relax él.
Sea, nada, nada que te acuerdes.
No, 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 no. No, con él siempre bien calmado. Bueno, una vez un cuate me aventó un vaso con tierra de arena y pues me cegó totalmente y yo estaba acá pues quitándome la tierra y yo no sé cómo el águila voló y no manches que lo descuenta el cuate. Fácil, ay cabrón, le dije, por poco me llevas de corbata. No, es que vi cuando te aventó el vaso, pero fueron puras cosas así de broncas que nos metíamos, porque a pesar de que si sí éramos queridos, no había uno que otro que ya sabes, que no le caes bien y que no sé, envidia algo y te la hacen de pedo.
Y bueno, ¿cómo fue tu relación con Héctor Garza y con Eddie Guerrero?
No, pues en el querubín nos llevábamos de tochos cuartos hasta Lora. Su hobby era subirnos a un elevador y tirarse de pedos. No, no manches, cabrón. Ahí nos encerraba y todavía le ponía así para que no se abriera la puerta, para que nos disfrutaras el pedo. Y con Eddie Guerrero, no, la verdad, pues muy bien. O sea, yo lo conocía de mucho antes, cuando yo era Ultraman. Es más, fíjate que yo luché con Eddie Guerrero en WCW hace muchísimos años, que nos mandó Conan. Era el Huichol y Rudy González contra Eddie Guerrero y yo. Yo iba como Ultraman. Y quien dijera que después íbamos a estar en WCW, pero íbamos a formar el Latino World, o fuera él a formar el Latino World.
Y ahora, tu relación con ambos, bueno, quiero saber con ambos porque son como los que estudian.
Ah, yo pensé con AMLO, dije, ah, cabrón.
No. Con el vampiro canadiense y con Conan.
Pues con el vampiro siempre que lo veo me saludo y todo eso, y muy buenos cuates porque nos conocemos de mucho tiempo, de cuando no necesitaba llevar tantos luchadores, llevabas uno. Y el vampiro llenó el CUM de 23,000 gentes, el CUM allá en Hermosillo. Y bueno, me tocó mucho con él. Sé que ahorita está malo y bueno, ojalá y que se componga. Y bueno, con Conan, pues sí lo conozco de mucho tiempo. Ese sí lo conozco de tiempo atrás. Lo conozco desde cuando no era luchador, cuando llegó aquí a Tijuana. Me tocó entrenar con él y con él he tenido un poco más de relación. Pues me ha tocado andar con él cuando perdió lo de el retiro con 100 caras. Yo lo anduve promoviendo como vamos a despedir a Conan, y sí, los promotores lo querían, o sea, porque llenaba, la verdad, llenaba y todo eso. Y pues tengo con él una relación amigable.
Ahora, AAA, te tapa en AAA. ¿Qué recuerdas de tu etapa en AAA? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué no te gustaba en AAA?
Mira, con AAA también estuve a gusto. La verdad es que como te comportes es como te tratan y todo está bien. Yo creo que ahí es más el que yo les decía, te digo, yo les decía, por ejemplo, oye, nos van a llevar a Nicho y a mí, por ejemplo, nos llevan el viernes. Cuando estaban, te voy a hablar, por ejemplo, cuando formaron la familia fronteriza con Pagano. Oye, pues nos llevan el viernes, y que se quejaban que no, es que el boleto, y que todo. Bueno, pues entonces, ¿por qué no nos meten un ejemplo? El viernes luchábamos en México, el sábado Monterrey y el domingo León, por decir algo, ¿no? Son 2 días. Entonces decía, ¿por qué no nos llevan y nos dan también sábado y domingo? Y ya se reparten el boleto y nos mandan. Ah, no, sí. Ah, no, nos llevaban nomás el viernes y nos regresaban, y a Pagano sí se lo llevaban viernes, sábado y domingo. Y así nos llevan. Entonces, lo que te digo, estás con una empresa y te vuelves conformista, y no es que vuelvas conformista, porque teníamos un contrato por un año. Entonces, yo no estoy acostumbrado a estar sin trabajar y estar, oye, ¿por qué no me metes? O sea, no, el trabajo yo me lo busco. Entonces, ese era el único pero que yo tenía. O sea, no manches, o sea, me llevan para una y, pero no puedes porque eres exclusivo. Yo la exclusividad la entiendo, la exclusividad es como estaba yo en WCW. Luchara o no luchara, ellos me mandaban mi cheque cada 10 días. Y tenían el derecho, ¿sabes qué? Vente, no vas a luchar, regresarme. Porque así era en algunas ocasiones. Eso es lo que yo llamo una exclusividad, no una exclusividad de que no, es que trabajo ahí, oye, y te dan dinero cuando no trabajas o algo, o te ayudan o algo. No. Entonces, ¿cuál es la exclusividad? ¿Sí entiendes? Pero las nuevas generaciones, los nuevos jóvenes se deslumbran por la televisión. Yo, afortunadamente, no soy un producto de televisión. Me ha servido lo que he tenido, pero pues yo tengo más de carrera más fuera de tele que en tele. Entonces, por eso no me da miedo. Siempre he sido independiente y me ha gustado ir aquí y ir allá.
¿Y con Nicho? ¿Cómo es tu relación con Nicho? Porque con Nicho también viajaste mucho y Nicho es...
No, Nicho es mi compadre y vive aquí a 3 cuadras. Incluso el día que me internaron, él estuvo aquí, yo lo vi, porque cuando me sacó la ambulancia de aquí de mi casa, la casa de ustedes, Nicho estaba parado ahí enfrente de la casa, viendo. Y después ya platiqué con él y digo, no manches, compadre, pues sentí bien gacho verte, que que te llevaban y la pinche impotencia de no poder hacer nada. No, le digo, compadre, pues con haberte visto parado ahí era como que más mi apoyo, pues. Pero no, me llevo muy bien con él. Con él y con todos, la verdad es que no tengo pedos. Y mencionaste... Hasta contigo me llevo bien.
Eso sí. Oye, mencionaste algo que hace rato en la plática, cuando empezamos a hablar de las luchas extremas, de lo que se ha convertido hoy, de lucha de deshuesadero y todo. Pero creo que hay alguien que sí se ha ganado el respeto, o sea, que se ha ganado el respeto de...
No
de
estoy para nadie,
Que se ha ganado el respeto de los compañeros y de extremas, que es Pagano. ¿Sí? ¿Cómo te tocó? O sea, ¿tú cuando viste a Pagano también lo viste como, oh, este chamaco o algo? ¿O tú desde que lo viste dijiste, este tiene... Porque a veces ustedes los ven y ubicas quién le ve bien y quién no.
No, fíjate que Pagano, cuando yo vi que se andaba tirando con Nietzsche, dije, no manches, que ha aventado el morro. Pero no, el Pagano es muy entrón, Y sí tiene conocimientos luchísticos, o sea, le tocó ser criticado como cuando Super Muñeco en su momento, no mames, pinche payaso, y que nomás mueve la cabeza, ¿no? Pero Pagano, yo conocí a uno de sus maestros, que era Baby Sharon. Baby Sharon era un luchador rudo a ras de lona, y fue el que le enseñó, y varios luchadores que lo apoyaron, ¿no? Para mí, Pagano no es un improvisado, es un luchador completo. A lo mejor le falta, obviamente, no quieran verlo como a Nietzsche, no quieran verlo como a mí, porque pues es una trayectoria, no sé cuántos tenga él, unos 15, yo tengo 39, entonces es como también cuando compara, no, es que, un ejemplo, no, casi muy poco me toca, pero no falta que cabrón no le guste, pero no, es que la bestia todavía le falta, obviamente pues le falta, porque pues va empezando su carrera, ya lleva una carrera, pero todas las carreras son diferentes, no quieras verlo, porque si va a ser como yo, van a decir, ah, no, pues como el papá, que también, o sea, estás a las críticas de todo. Entonces Pagano es un luchador completo, obviamente le falta más, pues, ¿cómo te diré? Más, más experiencia, él tiene, es un gran luchador, y todo eso, pero por la experiencia la va teniendo uno conforme van pasando los años y todo eso, y yo cada vez lo veo bien.
Y ya para concluir, quiero con algo que platico con la mayoría de los luchadores, y contigo es un caso particular, porque tú vienes de una familia que no estaba en la lucha libre, o sea, tú no entraste como el hijo de ni nada. No. Ahora traes al Retoño, que es bestia, que es buen luchador, es muy buen luchador, como dices, le falta y siento que tiene mucho, mucho más por dar. Pero yo sí creo que hay una diferencia en cuando alguien entra sin absolutamente ningún parentesco y cuando alguien entra con parentesco. Hemos platicado aquí con la mayoría, y pues obviamente quien es hijo de te va a decir que no influye, quien entró por la puerta de atrás te va a decir que no. ¿Tu opinión cuál es?
Sí influye, y yo incluso con mi hijo lo quisimos hacer diferente, y él luchó como Leo, andaba con un brasileño, Leo y Ribeiro, era la pareja, y jamás dije que era mi hijo. Precisamente por eso, porque no quería que, no, pues como es hijo de Damián y como eso, y lo poníamos en las primeras, salud, lo poníamos en las, no manches, les voy a decir, me voy a salir tantito de lo de la entrevista y les puedo decir que este señor está tomando, está haciendo su trabajo y a la vez está disfrutando, tomándose su bacanora o no sé qué.
No, café. Y
ice coffee.
Es una marca de café que vamos a tener, es un café que estamos haciendo que se llama Cold Brew, que es un café, pero no es como, se llama Cold Brew.
Y ok, amigos, los invito para que prueben Cold Brew, que pronto estará a la venta y estará aquí con el más chingón.
Lo vamos a tener, es en lo que estamos trabajando, uno de los proyectos en los que estamos
trabajando.
Pues si
Conan tiene, Conan le da publicidad al café Bustelo y su pastelito de guayaba, pues ya te tocaba.
Ya me tocaba a mí.
Sí.
Oye, pero y volviendo
a lo que... sí influye, la verdad es que sí influye. Sí influye porque te da más, como que adelanta ciertos pasos y es entendible, ¿no? Pero también tienen que prepararse muy bien los juniors, porque a lo mejor el trabajo, lo que haya hecho el papá, pues está... Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Don Pedro. Pedro era un fuera de serie, el señor. El perro hizo su carrera, hizo todo, y todavía no faltan ahí que cabrón, no, pero que no le llegue, pues no le va a llegar. O sea, eso es lo que no entiende la gente, que tiene que pasar más tiempo, para que agarres más experiencia, pues. Porque no, el que perrito no le llega las uñas a su papá, pues no, porque estaba joven, porque va empezando, porque estaba desarrollando apenas su carrera. Pero de todo modo, pues sí, si la pregunta es si influye, sí se influye el que tengas un padre luchador de renombre y ya está. Okay. ¿Por qué no bueno. pusieron al hijo de Atlantis en las primeras?
Sí.
¿Qué?
No, es que me tocó ver al hijo de Atlantis y me pareció increíble que no pudiera, que siendo el consejo, la serie estable, o sea, que traen toda esta reputación, y a mí como espectador o como lo quieran ver, me pareció increíble que no pudo hacer una Atlántida cuando quiso levantarla, se salió y se cayó. Y entonces dije, bueno, es que no puedes tener en las estelares, tienes que empezarlo desde abajo, ponlo con Rammstein y con Molotov, aunque les duela, ¿no? Pero fue, lánzalo hasta arriba.
Pero es que no tienen ahorita, se quedaron sin luchadores, ¿no?
Pues sí.
Entonces, pues mándales sí, unos.
Es eso.
Y no, mándales unos.
Y me ha tocado ver, porque sí te toca ver hijos que son muy buenos y todo, pero a veces sí siento que cuando los impulsan tan rápido, cuando llegan arriba tan rápido, la caída es más rápido y más fuerte. O sea, porque están bajo la lupa por muchas cosas. Entonces siento que es un proceso que sí tienen que, o sea, tienes que empezar desde una primera lucha, una arenita, dando todo en esto para poder...
Sí, foguearlos por fuera.
Uh-huh, exacto. Sí, 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 sí.
Así es.
Pues, señor,
entonces,
sé que está...
Yo le voy a recomendar que cuando vayan a Nueva York, bueno, ya no está en Nueva York, pero cuando me tocó, no manchen, Javier me llenó de hamburguesas, y vente una hamburguesa aquí, y una hamburguesa acá, y otra hamburguesa acá, y si no, que le pregunten Octagoncito.
A ver, mandamos un saludo a Octagoncito, y me acuerdo sí. mucho la anécdota de, no sé de, si tenga que ver o no, pero...
¿La del salero?
Deja el salero, pero... Estábamos tú y yo caminando en las calles de Nueva York y no sé, pero, o sea, si es lo que invocas o no, pero yo nunca había visto tantas personas pequeñas hasta cuando anduve con Octagoncito caminando en las calles. Porque sí. no te miento, yo creo que ese fin de semana vi 10 personas pequeñas y se acercaban y lo sí. saludaban o algo. Y te sí. recuerdo que tú de broma le dijiste, oye, Antonio Peña batallando para llevárselos,
trae un
costal y nos los llevamos. Pero sí, era impresionante que, o sea, yo en meses no he visto una persona pequeña. Ajá. Y ese fin de
semana. Y de repente, sí.
Me tocó ver 10 y entre ellos se saludan. Y entonces, no sé, ya a lo mejor hay un culto o algo secreto. Que ya tienen su propia compañía.
Sí, pero, sí, ya los vi, los Midget, algo así, ¿no?
Extreme Midget Wrestling.
Sí, 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 sí. Sí. Pues hay una que tiene aquí en California, Billy Blade, ¿no? ¿Es esa? Porque no, hay otro también, hay otra.
Hay varias, hay unas del lado de Nueva York que están corriendo de todo ese lado y hay unas que están corriendo acá en California, así es que sí, ya, ahora sí que está popular eso.
Sí, 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 sí. Oye, la verdad, digo, tú porque ya me estás corriendo, pero déjame decirte, no, me dio mucho gusto volver, pues estar aquí contigo, eres un gran amigo, un gran promotor, porque también me toca conocerte como amigo, me toca conocerte como promotor, y la verdad, cualquiera de las dos cosas las separas muy bien y lo haces bien. Teníamos este compromiso de la entrevista, me habías hablado en días antes y la verdad yo no, te decía que no era porque no quería y que no fueras a pensar que, mamón, pero la verdad es que ahorita, bueno, pues ya, si lo hubiéramos hecho esta entrevista el martes no me hubiera pintado, pero ahorita dije, no, sí me voy a pintar, pero porque la verdad es que había quedado muy, no me veía tan bien de la cara ahorita, incluso pues me ves, traigo la barba muy crecida, me la pinté, salí con la barba blanca, pero no quería yo que la gente viera a un Damián jodido, o sea, que me vean como siempre soy. Obviamente, pues, cuando hay que tirar desmadre, hay que tirarlo. Ahorita, pues, estoy atravesando por una situación difícil, que es lo de mi esposa. O sea, ya lo de mi enfermedad creo que ya pasó, pero lo de mi esposa, pues, sí me ha podido y me duele. Y les digo, yo voy a seguir siendo el mismo Damián de siempre, echando mi desmadre, nada más que ahorita, pues, está muy reciente esto. Y, gracias por darme esta oportunidad de... Yo soy de luchadores que estoy muy agradecido siempre con los medios de comunicación, porque sin ustedes, la verdad no seríamos o estaríamos en el lugar donde estamos.
Ahí está, muchísimas gracias, vámonos.
En esta esquina, el Santo y Cavernario.